Siglo de las Luces, novela de Alejo Carpentier, una de las novelas relativamente recientes de Carpentier. Tengo que decir que se me ha planteado un problema que no existe en Rulfo, puesto que Rulfo no ha publicado más que una novela. Tenía que elegirse Pedro Páramo. Pero bien saben que Carpentier sí ha publicado varias y tal vez con la excepción de la primera novela, la que publicó en Madrid en 1933, Ecue Jambao, todas las otras son dignas de estudio cuidadoso y atento. He escogido esta a una sabienda de que su extensión, que es muy grande, implicará un esfuerzo por parte de ustedes para seguirme en una exposición que tendrá que ser rápida y forzosamente, en algunos puntos, esquemática. El siglo de las luces, bien sabido es que fue el siglo XVIII, pero esas luces iluminaron fuegos, los fuegos de la Revolución Francesa. Esas luces y esos fuegos están en la novela, constituyen en cierto modo la novela, porque yo diría que el tema de la novela es la presentación de la vida y de la revolución como representación y como tragedia. La forma de la novela constantemente deriva a la teatralidad. El protagonista de El siglo de las luces es un francés, Victor Hugo, sobre cuya la pronunciación del apellido hay algunos juegos, pero bien claramente ven ustedes la asociación de el nombre del protagonista con el del gran poeta romántico, Víctor Hugo, lo cual me parece una de las múltiples ironías dispersas en la novela de Carpentier, por aquello de que Víctor Hugo también representaba, por aquello de que Víctor Hugo, como decía Cocteau, era un hombre que se creía Víctor Hugo. Pues Víctor Hugo es un hombre que se cree Víctor Hugo, además de creerse otras muchas cosas. Su entrada en la novela es de un modo teatral, de un modo efectista. Y enseguida, tan pronto como él entra en la novela, entra en la casa de unos jóvenes que se acaban de quedar huérfanos en La Habana, su padre ha muerto. De repente, estos chicos, que son unos adolescentes en el momento en que empieza la novela, una noche oyen unos, mejor dicho, una tarde, oyen unos ruidos, no abren ese día, pero a la noche siguiente se repiten las llamadas en la puerta y entra un sujeto, este Víctor, que se apodera del espacio novelesco y poco a poco se va a ir apoderando de estos muchachos, en cierto modo. Esta entrada es una entrada súbita y nada más entrar, este hombre se va familiarizando con los chicos, entra por la casa, sube a las habitaciones del piso superior y en esas habitaciones abre los armarios. ¿Y qué es lo que encuentra en esos armarios? Encuentra trajes viejos, trajes de época, trajes de un siglo antes o de medio siglo antes, un traje de obispo, un traje de lo que sea. Y lo primero que se le ocurre es magnífico. Magnífico para representar personajes. Y inmediatamente comienza a jugar con los jóvenes a representar personajes. Está muy claro, creo yo, que uno de los personajes que él representa es el de Danton, el jefe de los girondinos franceses durante la Revolución. Y inmediatamente el salón de la casa de estos muchachos se transforma en teatro y allí se juegan charadas, adivinanzas, etc. Y también se representan papeles diversos. Bien, esto puede parecer una broma, pero en el curso de la novela veremos que la representación alcanza a muchos otros espacios y reviste características muy diferentes. Por ejemplo, para ir derechamente al bulto, la guillotina. Víctor Hugo, pasando por episodios a que luego me referiré, llega a París con uno de los jóvenes, con Esteban, y se describe lo que es allí la guillotina. ¿Y qué es la guillotina? ¿Qué es lo que en aquel momento ocurre en París? Pues sencillamente, un espectáculo. Para ganar tiempo, dada la extensión de la novela, no les cito a ustedes directamente de la obra, más que en algún caso, pero yo le doy a ustedes mi palabra de honor de que las palabras que utilizo están tomadas del texto, de que no estoy interpretando, como dije el otro día, sino leyendo. Es un espectáculo. Aquella máquina, dice, cobraba al actuar el lamentable aspecto de los teatros donde unos cómicos de la legua, en funciones provinciales, tratan de remedar el estilo de los grandes actores de la capital. ¿Por qué será eso? Porque se está hablando de la guillotina de París. No, en este momento se está hablando de la guillotina de Bayona, donde ni siquiera hay el público que se ha descrito antes en la capital francesa. Pero hay más. Hay que Víctor va como representante de la convención, como comisario investido de poderes, investido con mayúscula, poderes con mayúscula de la convención, a la isla de la Guadalupe. Y tan pronto como llega a la Guadalupe, naturalmente, lo que hace es montar una gran representación. ¿De qué? De ejecuciones. Y se dice, nunca habíase visto en Pointe-à-Pitre un escenario abierto a todos, y por lo mismo descubrían las gentes en aquel momento la esencia de la tragedia. Y más adelante se habla de que los que presencian esa tragedia son el coro, representan el espíritu del coro que en las tragedias griegas acompaña con su aprobación o su desaprobación los acontecimientos. Más, no olviden ustedes que Pointe-à-Pitre está en la Guadalupe y al llegar al mundo del Caribe, al mundo del trópico, las ejecuciones van seguidas de danza. Como cuando yo era muchacho, que en el casino de mi pueblo natal, Astorga, se decía, después de la función teatral, después de la función habrá baile. Pues así, exactamente eso es lo que ocurre en este pueblito, pues pueblito era entonces, de Pointe-à-Pitre. Son muchísimos los indicios verbales que constantemente a lo largo de la novela van haciendo referencia a esta intención y de presentar la revolución y la vida como representación. Se habla, por ejemplo, hay un ciclón al comienzo de la novela, hay un ciclón que arrasa la isla de Cuba, y después de esto se habla de cómo ha quedado la isla, de cómo ha quedado La Habana, y dice el narrador, la escenografía era una escenografía de cataclismo. Fíjense ustedes, escenografía. Naturalmente, he dicho antes que me iba al bulto, que me iba derechamente a lo más importante, pero se habla en París de el joven Esteban frecuenta las prostitutas parisinas de aquella época. Y es muy curioso que esas prostitutas lo que hacen es representar, obviamente. Representan el amor, representan para cada hombre lo que quiere ese hombre encontrar en ellas. Si no me equivoco, esta idea es una idea que se encuentra también expresada en forma dramática en El Balcón, Le Balcón de Jean Genet, que recuerdan ustedes que es también una historia de prostitutas, donde las prostitutas se comportan con el personaje, como el personaje, con el cliente, como el cliente quiere ser visto. Y esta es una idea que podríamos rastrear sus orígenes hasta muy lejos, pero aquí no me interesa ese punto. Es decir, no es que no me interese, es que no tengo tiempo. Es una idea que está en Pirandello, es una idea que está en Aldous Huxley, Dos o tres gracias, en donde sin llegar a las prostitutas, sin necesidad de eso, se presenta a la mujer con una mujer que es tres o cuatro al mismo tiempo, según el hombre al que se dirija. Pues todo esto se presenta como una representación, pero es que en incidentes también referidos a la revolución, menos dramáticos que los del terror y la guillotina, se describe en la novela la presentación de aquel curiosísimo personaje que si no hubiera existido no creeríamos en su verosimilitud, aquel Anacharsis Clot, que se presentó ante la Asamblea Constituyente como representante del género humano con un grupo de 20 o 20 y tantos ciudadanos de distintos países ataviados con las prendas típicas de esos países, hizo una declaración allí ante la convención. Por cierto, que el narrador hace observar que no había ningún español, o al menos ningún español vestido con traje típico en ese momento. Pero he dicho antes que el protagonista, desde el primer momento, muestra su tendencia a representar personajes. Con los chiquillos ha representado ya, evidentemente, la figura de Danton. Pero cuando va embarcado desde Francia, desde El Havre hasta la Guadalupe, en ese momento hay ciertos peligros de ser asaltada la escuadra francesa por la escuadra inglesa, mucho más poderosa, asaltada y destruida. Pues después que se ha pasado estos peligros, o se ha roto el bloqueo de la escuadra inglesa, Víctor sube a lo alto de la cofa del barco que va a sus órdenes y allí se sitúa en esta forma. Dice, se sitúa junto al vigía como un albatros que se hubiera posado sobre la nave entera. Dice, Víctor Hugo aspiraba a héroe de tragedia. Y entonces sube allí a lo alto del palo del barco, pero con todos sus entorchados, con todas sus condecoraciones, con su banda cruzada, con su tricornio, ¿verdad? Y naturalmente el narrador no puede por menos de subrayar la teatralidad de ese gesto. Muy al final de la novela, el protagonista padece la peste, el mal egipcio, que le llama el narrador. Y en ese momento ocurre que se queda ciego, temporalmente se queda ciego. Y su reacción ante eso es decirle a su mujer, me faltaba representar un papel, el de ciego, en él estoy ahora. Y le pide a la mujer que saque los trajes de los distintos papeles que ha ido representando, de comisario de la convención en Rochefort, de investido de poderes en la Martinica, de gobernador en Cayena. Y todos esos trajes los va palpando para darse cuenta de los personajes que él ha sido. Por supuesto que todo esto, aparte de lo que significa en relación directa con el personaje de que estoy hablando, alude, creo yo, a una idea que impregna la novelística moderna. El carácter no existe. Y esto ya he dicho moderna, entendiendo la modernidad desde Henry James o desde Galdós en España. El carácter no existe y como no existe, potencialmente el personaje puede ser cualquier cosa, que es lo que le ocurre a Hooks. Hooks, como es natural, pasa de revolucionario a contrarrevolucionario cuando la revolución está vencida. Es gran partidario de Robespierre, pero luego deja de serlo. Es primero masón, deja de ser masón cuando la masonería cae en desgracia. Y por cierto, que ya que me he referido a esto, se presentan también en forma teatral las reuniones de los masones y se presentan en forma teatral incluso las curaciones médicas de un médico, medio brujo, que cura del asma a uno de los personajes, personaje de Esteban, uno de los tres muchachos en cuya casa ha irrumpido Víctor Hugo al comienzo. Pero claro es que si todo se teatraliza, o mejor dicho, si algo se teatraliza y el narrador o el novelista tiene una idea de la coherencia, entonces ha de teatralizarse hasta el final. Y naturalmente que el matrimonio, por ejemplo, se presenta como una comedia. Y se casa ya al final de la novela con la muchacha que él ha conocido adolescente y a la que ha poseído en su juventud, se casa con esta al final de la novela y naturalmente todo lo que ocurre entonces entre ellos es un episodio puramente grotesco que acaba muy mal. Pero hay que decir también que Carpentier no solo presenta la teatralización de los espacios interiores de la novela, sino también teatraliza o ve de un modo dramático los espacios exteriores de la novela. Les voy a citar a ustedes un ejemplo. Entonces, Esteban va viajando por las islas del Caribe y viendo las islas desde los barcos. Y entonces dice el narrador, las islas mudaban de identidad integrándose en el auto sacramental del gran teatro del mundo. Porque no puede ser más explícito ni más claro. ¿Y todo esto qué significa? Pues significa que la representación es la forma de la novela. Que Esto le sirve para mostrar la teatralidad de las actitudes humanas, no solo la teatralidad de los revolucionarios. Y además, una vez adaptada la idea de la representación como forma, muy pronto derivamos de la metáfora Gran Teatro del Mundo a otra metáfora igualmente familiar para nosotros, que es la metáfora de danza macabra, de danza de la muerte. Porque lo que se representa en gran parte de la novela es la danza macabra. No solo en los episodios del terror, no, más claramente y más directamente así expresado por el narrador, en los episodios de Cayena. Cayena, la isla presidio francesa, la isla de la muerte, a donde son enviados primero los contrarrevolucionarios, luego los girondinos, luego los jacobinos, etc., en esa sucesión que ustedes saben de capas de revolucionarios o contrarrevolucionarios frustrados que en esa época existieron. Entonces, al hablar de cómo en Cayena los antiguos revolucionarios tratan de desempeñar su papel de lo que fueron, por ejemplo, de Collot d'Herbois, uno de los personajes más sanguinarios de la Revolución Francesa, se cuenta cómo pretende seguir desempeñando ese papel y cómo al final se convierte, o mejor dicho, siente miedo, quiere recibir los auxilios de la Iglesia, no lo recibe, es asesinado, muere de mala manera, o es golpeado cuando está enfermo y eso determina el final de su muerte, y se muestra que en esa isla de Cayena la vida no es la vida, la vida es una danza de la muerte en donde van cayendo los pequeños y los grandes, el médico, el abate, la monja, el presidente de la convención, porque ahí están los personajes históricos, claro, en la novela están los personajes históricos mezclados con los personajes ficticios y haciendo vida novelesca con ellos. Novelesca que puede ser íntima, como por ejemplo al personaje de Billaud Varennes, el presidente de la convención, el posiblemente el mayor culpable de la condena de la reina María Antonieta, pues es presentado allí conviviendo con una joven negrita de 13 años exactamente dice que tiene, que es su amante, y en fin, y tratando de mantener su papel de grande hombre en esta cosa, pero a todos se los va llevando la muerte, como en la danza macabra, todos se los va llevando la muerte uno detrás de otro, sea un deportado miserable, sea el hombre que ha regido los destinos de Francia, o uno de los que ha regido los destinos de Francia. He dicho antes que he hablado, ¿verdad?, de que el Gran Teatro del Mundo, o la danza de la muerte en este caso, es la metáfora central de la novela. Pero es que hay que ver que la revolución la ve el narrador de la novela como metáfora. Y esto sí se lo tengo que leer a ustedes. Dice, más que en una revolución, parecía que se estuviera en una gigantesca alegoría de la revolución, en una metáfora de revolución. Revolución hecha en otra parte, centrada sobre polos ocultos, elaborada en soterrados concilios, invisibles para los ansiosos de saberlo todo. Este pasaje me parece muy importante porque creo que en él se nos da una intuición profunda de que la revolución está siempre hecha por otros, determinada por otros, y que los que creen que la están haciendo, en opinión de Carpentier, no son ni más ni menos que el plano real de la metáfora a que él se está refiriendo. Hay que decir esto. La revolución se presenta en gran parte vista a través de los ojos de Esteban, un joven cubano español de fines del siglo XVIII que ha madurado entre los finales del XVIII y los principios del XIX. Por lo tanto, la revolución para él es un fenómeno exótico, no es un fenómeno natural. El fenómeno natural que se cuida mucho de destacar el narrador en los países de América es la rebelión de los negros y marrones contra los blancos, cosa que no hay que esperar a la Revolución Francesa para que esto se produzca. Por cierto, que una de las ironías de la novela es que la liberación de los negros por la Revolución Francesa dura muy poco. Enseguida los tratan de someter de nuevo al estado en que anteriormente los encontraron. Pero
Hay que decir también que esta teatralidad alcanza a las nuevas concepciones religiosas, a las ceremonias del Ser Supremo, tratadas, o la adoración del Ser Supremo, que como saben ustedes instituyó Robespierre, y que son tratadas por el narrador o por Carpentier, si ustedes lo prefieren, con cierto aire despectivo. Pasando ahora a otro punto, y perdónenme ustedes que no explore totalmente a fondo esto, porque no podría hablar más que de este punto. Pasando a otro punto, voy a decir algo que complementa lo que antes de ayer les indiqué a ustedes. Les indiqué a ustedes el otro día que las sensaciones predominantes en esta novela son las sensaciones olfativas. Así como en Rulfo lo leíamos con el oído, esto lo leemos con el olfato, los que tengan olfato. Entonces, desde el principio y a través de la novela, pueden ustedes creerme, porque yo le doy a usted mi palabra de que es así, de que las citas son docenas y docenas, ¿verdad? Las alusiones a los olores son constantes. Ahora voy antes de seguir adelante en esta cuestión, quiero decir que esto se combina con el predominio de un color casi monocolor, en opinión de Carpentier, aunque yo no lo creo así. Carpentier declaró en una ocasión a un periodista francés, me parece que es a Claude Fels, que su novela estaba regida por un color que era el color rojo, color del coral, color de la sangre, sobre todo color de la sangre, naturalmente por metonimia, color de la guillotina, color de la revolución, color de los revolucionarios, etc. Pero eso es solo cierto en lo que se refiere al asunto de la novela, al espacio de la novela, en cuanto al color de la novela, desde ciertos espacios de la novela, de los exteriores, está muy teñido de verdes y de azules, los mares por los que navega Esteban y a veces Hugues. Pero en fin, después de hecha esa salvedad, vuelvo a las sensaciones olfativas. Desde el comienzo se señalan los olores de La Habana, los olores de esa ciudad que es La Habana, que por el olfato, dice el personaje, que puede distinguirla de cualquier otra. Los olores del almacén. Los tres muchachos que se han quedado huérfanos tienen un almacén de comestibles, naturalmente lleno de olores y dolores muy profundos. Pero los olores también a podredumbre y a destrucción que ocurren después del ciclón en ese mismo lugar y en otros. Los olores de la casa en que vive, del albergue en que vive Esteban en París, los olores de Pointe-au-Pitre, los olores a mujer, los olores, diferentes olores de mujeres. Tiene una sensibilidad el narrador para eso extraordinaria, y los olores del bosque, los olores que se vuelven a reencontrar, es decir, el tipo de sensación que Proust describe tan admirablemente a través del gusto, cuando cuenta cómo al tomar una taza de té y mojar una magdalena en el té y comérsela, le vuelve súbitamente toda su infancia. Eso está aquí a través de los olores. Cuando Esteban vuelve a La Habana y entra en el almacén, el olor le devuelve su infancia y su adolescencia, le devuelve la enfermedad que en su adolescencia tenía. Y pues al final de la novela, en el momento en que Hugues está enfermo, los olores a medicina, los olores a porquería, etcétera, etcétera. Y también olores que pudiéramos llamar simbólicos, los olores finales del incienso. Digo simbólico porque tienen una connotación religiosa. Y después de esto voy a pasar a decir algo más, algo he dicho, del espacio al referirme a la metáfora central de la novela, voy a referirme al espacio y al tiempo de la novela. Pues si la metáfora es Gran Teatro del Mundo o Danza de la Muerte, evidentemente el espacio tiene que ser un espacio creado para que en él se represente el drama. El espacio primero, el espacio del almacén, se describe como un espacio laberíntico creado por los adolescentes para sus juegos, que juegan en ese almacén en que se pierden y se encuentran. Pero para dominar ese espacio laberíntico, tienen un código secreto los adolescentes, los muchachos. Por eso se orientan en él de una manera casi perfecta. Quiere decirse que eso que para ellos es laberinto es porque no es un almacén como para sus empleados, es un mundo propio, un mundo que ellos han creado. Proyectan su visión y ven como laberinto lo que para los demás es puramente almacén, pacas de vituallas o de cajas de bebidas o lo que sea. He de decir también que el espacio se puede tornar opresor. Claro, cuando se describe el espacio de una isla, que es una prisión, como Cayena, ese espacio oprime al protagonista y oprime a quienes en él padecen la isla como cárcel, porque Cayena está aislado por el mar, pero está aislado también por la selva. De la selva y del mar, dice el narrador, que son murallas de una espesura impenetrable. O irremediable, algo así. Entonces, con todo esto, nos damos cuenta, con esta proyección del personaje en el espacio, y yo me voy a aventurar a sentar una tesis que no estoy seguro de poder demostrarla, pero como hipótesis de trabajo me parece muy fecunda, que es la de que el espacio novelesco es siempre una creación del personaje. Entonces, si esa hipótesis de trabajo fuera cierta, encontraríamos que estos personajes que viven en esta época y en estos momentos, que viven en ese sincretismo mental en el que se funden las brujerías de los negros con las teorías de la iluminación de los iluministas del siglo XVIII y las ideas de Voltaire y la música de Mozart a los que ellos llaman Mozart, con dos S's, escrito, en fin, que específicamente dice, respecto a la realidad de ese espacio, dice el narrador, tiene algo de irreal y de fantástico dentro de la sórdida realidad de sus miserias y purulencias. Se está refiriendo al presidio de Cayena. Entonces, ese espacio es así porque los personajes que lo viven así lo sienten y así lo viven. Así se desarrolla allí su existencia. Pero fíjense que el espacio puede estar sujeto a transformación. Y está. Cuando Víctor entra en la casa de los tres jóvenes adolescentes, Esteban, Sofía y Carlos, que así se llama, lo primero que hace es transformar el espacio. Estos chicos han ido comprando muebles que no necesitan, cajones de libros de los que no han sacado los libros, y han contribuido a la confusión laberíntica, no ya del almacén, sino de la casa en que viven. Pues, ¿qué es lo primero que hace Víctor? Cambiar esa casa, sacar los muebles de sus fundas, quitarle las fundas, sacar los libros de las cajas, ponerlos, colocarlos, distribuirlos, ordenar el almacén. Es decir, pone orden en lo que era por los muchachos, sentido como caótico, vivido como caótico y gozado como caótico. Son tres chicos de entre 14 y 16 o 17 años que están a su libre albedrío gozando una vida que ellos inventan como novelesca y todo eso fomentado por un tutor que quiere que gaste mucho dinero porque está tratando de arruinarles. No se dice explícitamente, pero ese es el hecho. Entonces, ahí vemos ya por de pronto este dato de lo que es Víctor. Víctor es el hombre que intenta poner orden en el caos. ¿Cómo? De cualquier manera. Aquí no hacen falta medios violentos, pero cuando los necesite no los rehuirá. Y él transforma el espacio, como transforma naturalmente todo lo que ocurre en la isla de la Guadalupe. Se dice de él en un momento dado que tenía el poder de transfigurar la realidad. Cuando él ha llegado al comienzo de la novela, se hacen unas referencias, por las páginas 70 u 80 de una novela que tiene casi 400, se hacen referencias a que su aparición, la aparición esta, con esos golpes que da, tiene algo de diabólico y se apunta a su satanismo y a su diabolismo. Eso no está mal. Porque fíjense ustedes que aquí también hay un infierno, el infierno de la revolución y el infierno del terror. Y se habla mucho más adelante, 100 páginas más adelante, se coge ese indicio verbal para hablar del mundo demoníaco de Víctor. Y naturalmente con su llegada a la isla que comienza una operación diabólica. Entonces, el otro día vimos que al lado de Comala no había nada más que el infierno, la desolación pura. Pues Carpentier ha puesto un término de contraste, aparente. Ha puesto el lugar donde no ha llegado la revolución. Y el lugar donde no ha llegado la revolución es la posesión holandesa Paramaribo. Paramaribo sigue siendo el paraíso terrenal. Y cuando los hombres salidos del infierno de Cayena llegan a Paramaribo, lo que creen es que han entrado a la fabulosa jauja, porque vuelven a encontrar la gente bien vestida, bien alimentada, no acosada por el terror, no acosada por el miedo. Pero, eso no es tan exacto como se presenta, y el narrador cuidará de mostrar que en esa jauja, en ese aparente paraíso, a los negros que han intentado volverse cimarrones, es decir, que han intentado huir, escapar de sus amos, se les corta la pierna izquierda. Eso sí, como son holandeses muy civilizados, se las corta un médico con todas las reglas del arte. Y el tiempo. Mi postulación es que en una novela bien organizada todo tiene que ser coherente. El tiempo tiene que ser coherente con lo que es el espacio. ¿Es así? Pues sí. Los adolescentes que han creado ese caos, de ese laberinto, y viven en él complacidos, pues también han trastocado el tiempo. Deciden hacer de la noche día y de la día noche, y del día noche. Estos chicos se acuestan a las 7 de la mañana, se pasan el día durmiendo, se levantan tarde y se pasan la noche con sus disfraces, con sus charadas, con sus bailes, con sus juegos, con sus músicas, etc. Es decir, el tiempo está trastrocado. Y eso es lo que se hace marcar por indicios muy claros al comienzo de la novela. Pero he aquí que llega Víctor. Si Víctor ordena el espacio, ¿qué tiene que hacer con el tiempo? Lo que el narrador dice, restaurarlo. Poco a poco restaura la temporalidad normal, restaura la vida en que se duerme de noche y se trabaja de día, o por lo menos se está despierto de día. Y ese tiempo, naturalmente, es un tiempo cargado, el tiempo de la novela, no el de este momento, es un tiempo cargado de historia. Y yo creo que, no, que está muy claro, por los indicios verbales, que destrucción primera del tiempo normal y su restauración por Víctor sugiere el ritmo pendular de la revolución y de la restauración que va a tener la novela. Así como hay un caos que Víctor ordena, hay una revolución que acaba en una restauración, incluso en Víctor, que después de ser funcionario revolucionario se convierte en funcionario restaurador. Pero, por otra parte, y esto no es solo de este libro de Carpentier, sino en otros he observado lo mismo, hay una gran sensación de que el personaje se mueve en una especie de duración sin principio ni fin, en lo que en Los pasos perdidos llama Carpentier el cuarto día de la creación, el espacio del cuarto día de la creación. Un tiempo, por decirlo así de otra manera, o por decirlo de una manera, perdonen ustedes, de una manera contradictoria, intemporal. Es decir, que dice la novela de Sofía al final de la novela, ha salido de lo cotidiano. Sofía, ahora les hablaré a ustedes de ella. Sofía es el personaje femenino principal, ya ven su nombre lo que dice. Sofía, cambian la F por una PH y lo que tienen es sabiduría, prudencia, la prudencia de la mujer, la sabiduría, etc. Ha estado en su casa, ha vivido una vida familiar con su hermano Carlos, con un marido gris que se le muere en los brazos de una enfermedad extraña, y solo después de eso es cuando se decide a marchar en busca de Víctor y a unirse a él. Pues bien, cuando eso ocurre, dice el narrador, Sofía ha salido de lo cotidiano para penetrar en un presente intemporal. Sencillamente porque cuando va a Cayena se encuentra, en donde está Víctor de jefe, de gobernador, entonces se encuentra con que ha llegado al aborrecible, expresión de Carpentier, tiempo detenido. El aborrecible tiempo detenido, ¿por qué tiempo detenido? Pues porque todos los días son iguales. El hoy es igual al ayer, el y el hoy es también igual al mañana. Por supuesto, ese tiempo detenido es el que ella ha vivido, por eso lo encuentra aborrecible. Ella ha vivido eso con su marido cuando se une a Víctor, es en espera de otro tipo de vida, pero Víctor está ya en el periodo conservador y lo que le ofrece es sencillamente una vida cotidiana, o márchate, que es lo que ella acaba por hacer, marcharse. El tiempo histórico, claro que sigue ese mismo ritmo pendular. Asistimos a la persecución, por ejemplo, de las órdenes religiosas, al retorno de las órdenes religiosas, a la destrucción del antiguo régimen, a la vuelta a las prácticas del antiguo régimen, a la supresión de la esclavitud, a la vuelta a la esclavitud, a que el gran revolucionario Billaud Varennes, uno de los autores del decreto contra la esclavitud, al final de la novela se ha convertido en un comprador de esclavos. Esto lo he incluido aquí al hablar del tiempo, porque me parece que se relaciona directísimamente con este movimiento pendular de la novela que me he referido, del tiempo novelesco a que me he referido antes. Pero podría haberlo incluido igual al tratar de las características de estilo de la novela, una de las cuales, muy pasada por alto y injustamente pasada por alto, es la tremenda ironía con que está escrito todo esto, con que todo esto está logrado. Yo no sé si esto es un poco una lección de Carpentier, porque recuerden ustedes que este libro, aunque no se ha señalado esto con frecuencia, es un libro que coincide con el, con el comienzo de la Revolución Cubana, que Carpentier acogió con entusiasmo y de la que sigue siendo, un colaborador muy leal. Y ahora, siempre dentro de estas limitaciones de tiempo, no puedo por menos de referirme a las técnicas narrativas, entre otras cosas porque contrastan enormemente con las que ya vimos el otro día de Rulfo. Fíjense ustedes que señalamos el arte de Rulfo como un arte basado sobre la intención por condensación. Es un arte sumamente intenso porque todo está muy condensado. Esto no va con Carpentier. No va con Carpentier, con este hombre que se describe a sí mismo como un escritor barroco, como un escritor de un resplandor verbal absolutamente inusitado. Hubo un hombre que pudo ser Carpentier, pero no lo fue, en la literatura española, que es Gabriel Miró. Es un poco exagerado relacionarlos, pero Gabriel Miró tenía el instrumento verbal rico que Carpentier ha utilizado como novelista, mientras que Gabriel Miró lo ha utilizado como eso que así, entre comillas, diremos como artista más o menos puro. El discurso narrativo puede ser extremadamente demorado, extremadamente lento. Puede dedicar Carpentier perfectamente 3, 4, 5 páginas a un solo párrafo. Y hay una sección del capítulo primero, la séptima, muy larga, que es un solo párrafo desde el principio hasta el fin. Claro que esto, sus continuadores o los escritores más modernos han llevado esto a extremos de complicación verdaderamente insólitos. La narración aquí es constante en tercera persona. Siempre el narrador es un narrador en tercera persona, con alguna rarísima incursión de la primera persona. Por ejemplo, cuando Esteban dice, está narrando, en un paréntesis se dice, y me acuerdo, dice Esteban, ahora de la caja de música con su pastora, ¿verdad? O cuando en un momento dado en la narración se ingiere Esteban otra vez diciendo, eran estos ojos que tengo los que la contemplaron. Pero lo importante es decir que el narrador sigue el pensamiento del personaje. Y si sigue su léxico, como en muchos casos ocurre, estamos en el caso del estilo indirecto libre de que hablaba el otro día. Por ejemplo, dice así, Sofía se revelaba a Esteban, ya al final de la novela, cuando Esteban ha vuelto y se encuentra que la muchachita o la joven que dejó es una mujer hecha y derecha, y además extremadamente inteligente. Entonces, Sofía se revelaba a Esteban de pronto en una dimensión larvaria, innoble, imposible, de hembra entregada, aquiescente, gozosa bajo el peso de un hombre que había conocido la resistencia de su carne intacta. Claro, esto es el lenguaje de un hombre celoso. Es Esteban el que está hablando y no el narrador, que evidentemente dice Esteban, ¿verdad? Pensaba, encontraba, sabía, etc. Pero hay algo que, al menos en los comentarios que yo he leído sobre esta novela, no sé que nadie haya caído en ello. Tampoco en los estudios dedicados al tú narrativo, por ejemplo, por mi colega Bruce Morissette en relación con la literatura francesa o por el profesor Indurain en la literatura española, no he visto yo que se haya observado que el narrador incurre a veces en el tú narrativo. ¿Verdad? Por ejemplo, esto. El tú narrativo, saben ustedes, que está reactualizado o actualizado, como ahora se dice, desde la publicación por Michel Victor de su novela La Modificación, que obtuvo el premio Goncourt hace 25 años o algo así. Una clara secuela de esta obra es La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuente, y otras obras de Carlos Fuente. Y de Carlos Fuente ha pasado a otros novelistas españoles de menor entidad. Pero les voy a citar a ustedes solo un ejemplo de tú narrativo para que no crean que hablo de memoria. Dice el narrador: se sintió como rescatado, devuelto a sí mismo por una jubilosa revelación. El narrador habla, ¿verdad?, de Esteban. Todo lo entiendes ahora, todo lo entiendes ahora. Ahora es Esteban el que se habla a sí mismo. Sabes lo que maduraba en ti desde hace años. Miras el rostro y entiendes lo único que debiste entender. Tú, que tanto te afanaste en perseguir verdades que rebosaban tu entendimiento. Ese tú es el tú narrativo de Esteban hablándose a sí mismo dentro de estas referencias del narrador. Y por supuesto que Esteban suplanta al narrador a veces. Ciertas descripciones de la novela son obra suya. Y esto me lleva a pasar de los narradores a lo narrado, es decir, a lo descrito. Yo no sé, la verdad es que quisiera leerles a ustedes, aunque solo sea un fragmento, de estas poderosísimas descripciones de Carpentier. Y les voy a, por lo menos, a leer el comienzo de esta admirable descripción del ciclón. Fue poco después de la medianoche cuando entró el grueso del huracán en la ciudad. Sonó un bramido inmenso, arrastrando derrumbes y fragores. Rodaban cosas por las calles, volaban otras por encima de los campanarios. Del cielo caían pedazos de vigas, muestras de tiendas, tejas, cristales, ramazones rotas, linternas, toneles, arboladuras de buques. Las puertas todas eran golpeadas por inimaginables aldabas. En lo que les he leído a ustedes ya, se habrán dado cuenta de que esta es una descripción que, para calificarla con una sola palabra, diré que es de tipo naturalista, de las que no le gustaban a Lukács, el crítico húngaro. Una descripción en donde se insiste en la enumeración. Del cielo caían pedazos de vigas, muestras de tiendas, tejas, cristales, ramazones rotas, linternas, toneles, arboladuras de buques. La descripción ha sido de pronto suplantada por la enumeración. Tiritaban las ventanas entre embate y embate. ¿Ve? La metáfora aquí. Estremecíanse las casas de los basamentos a los techos, gimiendo por sus maderas. ¿Y qué? ¿En qué estamos aquí? Estamos en la figura retórica llamada personificación. Esta ciudad está sufriendo. El ciclón está hiriendo a la ciudad y los adjetivos y los verbos lo dicen claramente. Tiritaban las ventanas, estremecíanse las casas, gemían sus maderas. Fue ese el momento en que un torrente de agua sucia, fangosa, salida de las cuadras, del traspatio, de la cocina, venida de la calle, se derramó en el patio, tupiendo sus tragantes con un lodo de boñigas, cenizas, basuras y hojas muertas. Y otra vez el procedimiento enumerativo: boñigas, cenizas, basuras y hojas muertas. Víctor, dando voces de alarma, enrolló la gran alfombra del salón, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de descripciones y esta insistencia en las enumeraciones todavía ofrece una peculiaridad muy curiosa, porque da a esta prosa lo que el mismo Carpentier llama barroquismo, reconociendo su filiación. da este sentido de prosa recargada y de deleite en el recargarse, quizá en el recargarla. Quizá por eso instintivamente asocio esta prosa con la de Gabriel Miró. Pero quiero decir que con frecuencia acude a un recurso que, perdón la pedantería, que se llama, y así debo decirlo, se llama el tricolon, es decir, el que las enumeraciones vienen en triadas. Hay muchísimas, está lleno el texto, no hay más que leerlo con atención, como se espera que se deba leer un texto literario, para encontrar ejemplos de este tipo. No sé si vale la pena de que insista demasiado en eso, de que insista en eso, pero aquí voy a leer, por ejemplo, se dice, se habla de los mosquitos, ¿verdad? Y se dice, se metían en las orejas, en las narices, en las bocas, deslizándose hasta las espaldas como una herida fría. Después se dice, para ahuyentar los cínifes acudían por enjambres, por nubes, hincando las caras, las manos, las piernas, y así sucesivamente. Es decir, que hay una especie de voluntad de estilo inclinada a que el lector reciba la imagen más clara de la intuición que se trata de expresar. Pero en todo caso, que es un maestro de la descripción, eso no hace falta insistir demasiado, porque cualquiera que haya leído tres páginas de este libro está bien persuadido de ello. Y digo que todo esto ha llevado a Carpentier a definirse él a sí mismo como barroco. Naturalmente que los críticos y los profesores nos hemos abalanzado vorazmente sobre esta palabra barroco y barroquismo, y hemos entendido que efectivamente hay un barroquismo de la creación y de la prosa. Por ejemplo, se dice que el agua, cierta agua, emborracha a Esteban, emborracha de alegría, de vitalidad, en una especie de comunión con la naturaleza, bebe ese agua, sube a un árbol, entiende que la subida a ese árbol es su vinculación a la naturaleza, su matrimonio, dice el narrador, con la naturaleza. Muy bien, pues si el agua emborracha a Esteban, yo diría que al narrador le emborracha la prosa, su propia prosa. Y de ahí esas asociaciones insólitas a que se llega a llevar y que son tan hermosas. Esbeltez catedralicia de ciertos caracoles que por sus piones y agujas solo podían verse como creaciones góticas. O también cuando dice árboles de alquimia, de grimorios y tratados herméticos. O cuando se dice los primeros barroquismos de la creación, sus primeros lujos y despilfarros. Y eso cualquiera que haya visto, que haya vivido América, que haya visto América, la prodigalidad lujuriosa de la vegetación americana, entiende que Carpentier lo que está haciendo es creando en la prosa un equivalente poético de lo que la vida le pone delante de los ojos, delante del olfato, delante de sus manos, de su tacto y de sus sentidos. Naturalmente, que esa riqueza del mundo americano, o del mundo, si ustedes quieren, de la naturaleza en general, pero en América eso es más vivo, por lo menos me parece a mí que eso es más vivo, y los escritores americanos, en todo caso, lo reflejan con mayor eficacia en general. Esto de que una cosa parezca otra. Si él dice que la revolución es una metáfora, pues ¿qué podremos decir de estas cosas que él dice? Claro, si todo se funde y se confunde, no es extraño, y ahora empiezo la cita, que ciertos árboles sean llamados acacia pulseras, anomás porcelana, madera costilla, escoba las 10. Muchas criaturas marinas recibían nombres que por fijar una imagen establecían equívocos verbales, originando una fantástica zoología de peces perros, peces bueyes, peces tigres, roncadores, sopladores, voladores. Ustedes dirán, todo eso lo podemos ver en el acuario. Sí, naturalmente, pero lo que hace falta no es solo ver en el acuario, sino transponerlo poéticamente en esta síntesis que Carpentier realiza. Y dado que ya el tiempo se me escapa, no puedo por menos de aludir rápidamente a los símbolos y a los mitos. Bueno, la palabra mito casi me resisto a emplearla en relación a Carpentier porque ninguna ha sido tan utilizada
al referirse a su obra. Se han traído a colación todos los mitos habidos y por haber, naturalmente, desde el mito del Génesis en adelante. Lo cierto es que esto ocurre así, pero es que es verdad. Que aquí está, por ejemplo, el mito de la tierra de promisión. El mito maravillosamente contado, es una especie de inserción en la novela de otra cosa, una cosa intercalada. El mito de la tierra de promisión, la lucha de los caribes por llegar a esa tierra de promisión, a ese paraíso, durante siglos, porque esto es muy anterior a la conquista de... al descubrimiento y conquista de América por los españoles. Y cuando eso, al cabo de siglos, los caribes llegan a la tierra de promisión, se encuentran que en lugar de la tierra de promisión, lo que está es cerrado el paso por los españoles que han descubierto y han ocupado América. Entonces, son Colón y los descubridores quienes primero han llegado. Y naturalmente que este mito se relaciona con las profecías. Hay multitud de pequeñas profecías, pero esta es una de las grandes profecías, la profecía que le dice a los caribes, llegaréis a la tierra prometida y encontraréis en ella a hombres que son como dioses, que someterán a su dominio. Otro mito, ¿verdad?, es el mito de las constelaciones, por cuyo nombre, y voy a citarlo directamente, remontábase el hombre al lenguaje de sus primeros mitos, permaneciéndole tan fiel que cuando aparecieron las gentes de Cristo no hallaron cabida en un cielo totalmente habitado por gentes paganas. Es decir, que cuando llegaron los españoles a América se encontraron con que su cielo estaba totalmente ocupado porque todas las estrellas, todas las constelaciones tenían nombres, nombres bellísimos, los nombres atribuidos por los primeros pobladores, por los pobladores de ese cuarto día de la creación a que antes aludía. Y fíjense ustedes esto, que el traer el mito a la novela es importante en relación con el problema de la temporalidad, porque el mito es justamente lo que ensancha el tiempo. El mito ensancha, dilata el tiempo y de alguna manera borra las cronologías. El mito es intemporal, intemporaliza pues el tiempo. Y de Sofía, que ya el nombre nos dice, ¿verdad?, un nombre simbólico, claramente, Sofía, sabiduría, que es heroína de mitos. Esto se dice, y así como también la asimilación con la Sofía griega se hace en el texto, no crean ustedes que es un descubrimiento mío. Y lo curioso es que la humanización de Sofía se produce porque Sofía no es solamente sabiduría, es sabiduría y sensualidad. Sensualidad pura, sensualidad integral, naturalmente mostrando la compatibilidad de lo uno con lo otro. Es curioso que Esteban, en un momento dado, ve a su prima, porque este es primo, el personaje de Esteban es primo de los otros dos muchachos, hijo adoptivo de... ¿no? En un momento dado, habla de su prima, la ve de su prima, como una persona que tiene dos cerebros. El cerebro que casi todos tenemos en la cabeza, y el que tiene ella en la matriz. Él piensa en una especie de matriz pensante. Entonces, y esto es la gran ironía de la novela, Sofía y Esteban, revolucionarios los dos, influidos de las teorías masónicas, iluministas, partidarios de los jacobinos, de los girondinos primero, de los jacobinos después, partidarios de revolucionarlo todo. Estos hombres mueren en una revolución. ¿Pero en qué revolución? Pues en una revolución que es una revolución justamente, digo, al menos en principio y en teoría, la revolución contra lo que ellos han defendido toda la vida, que es el espíritu francés frente al espíritu español tradicional. Frente al espíritu tradicional opresor de los españoles, ellos han defendido esa otra cosa, que es la Ilustración. Pues bien, al final de la novela, separada Sofía de su amante, de Víctor, se une con Esteban. Esteban es preso un tiempo por haber sido revolucionario, masón, etc. Y después se liberan y van a vivir a Madrid, están viviendo en Madrid. Y de pronto se sabe, a través de una narración indirecta, de la narración de un criado que lo cuenta a Carlos, el tercero de los jóvenes, le cuenta lo que ha ocurrido. Estos hombres han visto un día al pueblo en la calle, luchando en la calle contra gentes uniformadas. y han salido con armas primitivas, se han unido a ese pueblo y han muerto luchando con él. ¿Cuál era ese pueblo? El pueblo del 2 de mayo, alzado contra las tropas francesas. Es una ironía, a mi juicio, clarísima y dramática. Porque fíjense ustedes que vive, muere en un mito, en lo que es un mito también. El heroísmo, el mito del heroísmo del pueblo español, del alzamiento contra Napoleón, etcétera, etcétera. Historia, pero historia teñida de mito. Y por supuesto que los símbolos no son menos claros. La guillotina, primer gran símbolo de la novela, la guillotina es traída a América por la Revolución. En la proa del barco de Víctor, allí viene montada la guillotina. Y la guillotina, que esto es lo tremendo, se muestra como convertida en costumbre. Cuando por fin, al final de la novela, vemos a la guillotina desarmada, eso significa que la revolución se ha acabado. Entonces, hay un símbolo muy importante que va apareciendo en la novela en determinados momentos. En la casa del viejo este, padre de dos de los chicos y padre adoptivo de Esteban, primo carnal de los otros dos, hay un cuadro en el comedor, un viejo cuadro. Un cuadro que representa una explosión en una catedral. Una explosión en que gran parte de la catedral ha quedado destruida, vuela por los aires. Eso, una y otra vez, aparece en la novela como cuadro emblemático, como emblema que por su reiteración se convierte en símbolo de la novela. Y voy a leer lo que se dice en un momento dado ya muy avanzada la novela. En una de las muchas citas y referencias a ese cuadro se dice: había allí como una prefiguración de tantos acontecimientos conocidos que Esteban se sentía aturdido por el cúmulo de interpretaciones a que se prestaba ese lienzo profético. Porque naturalmente lo que está ocurriendo es que la catedral es el símbolo de la época y la época está siendo volada, destruida. Pero no totalmente, algunas columnas quedan en pie. Entonces, ese cuadro, cuando a Esteban le prenden, cuando es preso, rompe el cuadro. Y cuando Carlos vuelve a Madrid, viene a Madrid, en la última página de la novela, en la página final de la novela, se vuelve a ver el cuadro y dice, y con estas líneas se acaba la novela. Cuando quedó cerrada la última puerta, ya, de la casa, el cuadro de la explosión en una catedral, olvidado en su lugar, acaso voluntariamente olvidado en su lugar, dejó de tener asunto, borrándose, haciéndose mera sombra sobre el encarnado oscuro del brocado que vestía las paredes del salón y parecía sangrar donde alguna humedad le hubiese manchado el tejido. Entonces, he aquí que el final es un final dramático. Mueren estos dos personajes, que son los dos personajes atractivos, idealistas, bellos en todos los sentidos de la novela. Estos personajes mueren luchando por el pueblo, pero no por aquellos ideales abstractos, ¿verdad?, que habían sentido como suyos toda la vida, sino por un pueblo concreto que pasa por delante de sus calles y que se enfrenta a la Puerta del Sol con los mamelucos de Murat. Ese es el final simbólico, final irónico también. Naturalmente que al llegar a este final nos acordamos de Goya, nos acordamos de las descripciones de Goya. Qué justo es que mencionemos aquí a Goya, porque una gran parte de los capítulos de la obra de Carpentier, o de las secciones de los capítulos de la obra de Carpentier, tienen como epígrafe una línea de Goya, el título de uno de los caprichos, de uno de los aguafuertes de Goya, o de uno de los aguafuertes del toreo, no necesariamente de los caprichos. Entonces, quiere decir, y esto Carpentier lo ha reconocido, quiere decir que esta novela es una novela goyesca. No creo que la calificación sea excesiva. Creo que se puede entender perfectamente que la deformación artística que ha sometido Carpentier a sus materiales es el equivalente en la palabra a lo que Goya hizo en sus cuadros. Ven ustedes, pues, que la novela de Carpentier entronca por su barroquismo y por su sentido visual
a lo Goya entronca con una tradición literaria y artística que no es ni más ni menos que la nuestra. Muchas gracias. Responderé a sus preguntas si alguno de ustedes quiere hacerla. Bueno, pues entonces el martes próximo discutiremos La Casa Verde de Mario Vargas Llosa.